Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Es un gusto, como siempre, saludarle en este espacio. Y por cierto, antes de que vayamos con el resumen, déjeme decirle que hoy es jueves de consultorio, y le invito a que usted participe con nosotros. Hoy vamos a hablar del acné. Hay una campaña que tiene el Hospital Civil, el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, del área de dermatología pediátrica, que se llama Campaña Piel Sin Filtros, y estaremos conversando con la doctora Jocelyn Lozano Figueroa con respecto precisamente al acné, ese que tortura, ¿no?, a los adolescentes. Yo no sé si usted se acuerda cuando era adolescente y que le salía justo el granote, ¿no?, y se te aparecía el chico que te gustaba. ¡Ay, qué horror! Y tú con tu granote en la nariz, ¿no? O viceversa, ¿no?, también a los chicos, que le salía ahí su barrote y aparecía la chica de sus sueños. Y bueno, Dios guarde la hora. En fin, etapas de la vida, las hormonas, en fin, todo esto. Pero bueno, siempre es importante porque es un tema de salud y a veces a algunas personas se les complica. Y el tema aquí es, pues, que haya un tratamiento, que haya una detección, un tratamiento adecuado, porque el típico, no, te sale un barro, ponte pasta de dientes, ¿no?, o ponte sábila, y a veces a lo mejor lo que estamos haciendo es incrementar el problema en lugar de detenerlo. Entonces, el acné es el tema del día de hoy en el consultorio. Dicho lo anterior, hecha la invitación también, vamos con el resumen. México presentará ante tribunales internacionales denuncias por la muerte de connacionales bajo custodia del ICE. Contabilizan 17 mexicanos fallecidos.
Las SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona la captura del Mayo Zambada por posible violación a la soberanía.
Líder del cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención.
Tras una ola de especulaciones sobre su paradero luego de solicitar licencia a su cargo, Rubén Rocha Moya reapareció públicamente para aclarar su situación. Protección Civil implementará alerta nacional sobre huracanes vía mensaje de texto.
Es el alertamiento temprano que estamos afinando a través de la telefonía celular para informar sobre huracanes.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico.
No quiere decir que todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen.
Muere a los 75 años en un hospital de Portugal la cantante Bonnie Tyler, conocida por el tema Eclipse Total del Corazón. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estuvo la jornada en esa materia, mi estimado Edgar? Bienvenido.
Gracias, Meche. Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, relativamente tranquila, pero siempre no dejan de registrarse hechos de violencia en la zona metropolitana. Y voy a iniciar contándoles sobre este hallazgo que hacen familiares de un ser querido, un hombre de 55 años de edad, que localizan sin vida al interior de su vivienda en la colonia Alameda de Zaratitán. Todo ocurrió al momento en que llamó la atención de esta familia el hecho de que este hombre durante todo el día no contestara ni llamadas ni mensajes, y acuden hasta esta finca ubicada sobre la calle Madre Selva al cruce con Gardenia, y al momento de ingresar comienza a inspeccionar la vivienda y bueno, finalmente lo localizan ya sin vida y con signos de violencia. Se hace el llamado a las autoridades, acuden policías del municipio, acuden paramédicos de la Cruz Verde, y son estos últimos los que certifican que esta persona pues tenía escasos minutos de haber sido asesinada. Entre las huellas de violencia que le detectaron fueron severos golpes en la cabeza, pero también, bueno, pues causó mucha incertidumbre el hecho de que este hombre tenía atada una soga al cuello. Ya se están haciendo las diligencias correspondientes, nadie en el lugar aportó información. Una zona, por cierto, Mecha Auditorio, de veras conflictiva en temas de inseguridad, y es que justo enfrente de esta vivienda donde fue localizado este hombre muerto, el pasado 21 de mayo, colectivos de búsqueda, madres buscadoras, rescataron a un joven que estaba siendo privado de su libertad y a punto de ser ingresado a otra finca, insisto, ubicada enfrente de donde este hombre fue encontrado muerto. Hechos que sembraron el pánico porque, bueno, pues este plagiario, al percatarse que las madres buscadoras le estaba reclamando para que soltara a este chico, el cual intentaba secuestrar, pues sacó un arma y les comenzó a disparar, por fortuna sin personas heridas. Un dato curioso es que ese día que acudimos para atender ese reporte, incluso el Google Maps, imagínese usted a qué nivel, el Google Maps marcaba que en ese punto era una casa de seguridad. Ya desapareció del mapa, no sabemos por qué, pero pues bueno, finalmente estaba, está marcándose esta zona por un tema de violencia. Hay que ver qué es lo que dice la autoridad al respecto. Por lo pronto, este hombre, pues, lamentablemente localizado sin signos vitales. Otro hecho relevante ocurrió durante la madrugada de hoy en el cruce de Paseo de los Balcones y Colón, en la colonia Balcones de Santa María. Allí en ese punto terminó una persecución protagonizada entre elementos de la policía de Jalisco y un sujeto al que detectaron por el periférico manejando, pues primero de manera errática, luego de manera evasiva, y al aproximarse, pues constataron que iba conduciendo fumando un cigarro con marihuana. Hasta ahí el tema, pues no era tan grave, le marcan el alto, ya la cosa se empieza a poner tensa cuando ese sujeto empieza a escapar, y finalmente lo interceptan en el cruce que le refería. Ahí se le aplica una inspección precautoria, y cuál va siendo la sorpresa, me echa auditorio, de que abren la cajuela de esta camioneta de modelo atrasado y encuentran nada más y nada menos que entre 3 y 4 kilos de marihuana que ese sujeto transportaba. De inmediato quedó detenido, el cargamento entregado al Ministerio Público junto con el vehículo, en espera de continuar con esta línea de investigación para saber hacia dónde iba, de dónde venía y si pertenece o no a algún grupo delictivo. Otro hecho relevante, Meche, ocurre en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, en la colonia Canal 58. Y mire, lamentablemente, se siguen registrando asaltos violentos donde la víctima, a pesar de acceder a entregar las pertenencias, resulta herido. Este fue el caso de un joven de apenas 20 años de edad que estaba caminando por esta colonia, lo interceptan dos sujetos a bordo de una moto, le sacan un cuchillo y lo amenazan de muerte exigiéndole su teléfono celular. El joven accede, no quería problemas, entrega el teléfono móvil, y estos despiadados sujetos, que ya después con la entrevista que se tuvo entre la víctima y las autoridades, aparentemente estaban bajo el efecto de alguna droga, a pesar de haber conseguido el botín, lo lesionan de una puñalada en el rostro. Este joven pide ayuda a gritos, salen vecinos, hacen el llamado al 911, y llega personal de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes de inmediato lo trasladan en estado regular de salud hasta esa sala de urgencias. De los delincuentes se entregaron algunas características, se implementó un operativo, pero ¿qué creen? Pues no hay personas detenidas, no fueron capturados, no fueron identificados. Y finalmente me eché a comentarte sobre otra agresión a balazos que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Cántaros, sobre la calle Artes, al cruce con Cántaros de Cerámica. Hasta ese sitio llegó una pareja, la mujer pidiendo ayuda porque momentos antes habían atacado a su novio, un joven de 27 años de edad. Y bueno, pues ahí se genera una amplia movilización policiaca, se confirma la noticia criminal, este hombre presentaba heridas en el tórax, así como también en el rostro, y fue llevado por paramédicos de la Cruz Roja hasta sus instalaciones en Toluquilla, donde fue declarado en estado crítico de salud. No hay en este caso mucho dato de los causantes, se habla de una agresión directa, y bueno, pues finalmente ya también el Ministerio Público investigando el caso. El joven, repito, recibe impactos en el abdomen, tórax y el rostro, y declarado en estado sumamente grave de salud. Por lo pronto, me eche lo más relevante.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y espero que tengas una muy buena noche.
Ya, espero lo mismo. Buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Vamos a hacer el corte comercial. Le recuerdo, hoy tenemos consultorio y estaremos hablando sobre el acné. Volvemos. Fíjese que hoy en la mañana teníamos de nueva cuenta este gran estacionamiento ahí en Avenida López Mateos Sur. De hecho, ya era el cuarto día consecutivo, y esto porque se retiró el operativo contraflujo desde el pasado lunes. Vecinos, también automovilistas afectados, pues estuvieron señalando justamente su inconformidad, su molestia de decir, a ver, no, espérame, okay, sí, los chicos están de vacaciones, pero efectivamente, pues los adultos y algunos o muchos todavía siguen trabajando y tienen que desplazarse a la ciudad, a lo mejor ya no con niños, pero ellos sí a seguir con sus con su trabajo, su rutina cotidiana. Vamos a escuchar lo que fueron algunas afectaciones o quejas que mi compañero José Luis Jiménez Castro pudo captar a los micrófonos o en los micrófonos de Notisistema de las inconformidades.
En tanto resuelven la situación de falta de infraestructura en López Mateos, es necesario generar operativos viales que ayuden a la movilidad. Es increíble que la segunda ciudad del país en cantidad, en importancia, no tenga estos operativos viales, y ahora que cierran el contraflujo, creen que es solo por la cuestión escolar, pero no, es
choques por esta circunstancia, aumenta por la cantidad de vehículos reducidos a solamente 3 o 4 carriles.
Esas eran algunas de las quejas esta mañana, que como le digo, ahí en López Mateos Sur, pues fue un caos vehicular de casi 7 kilómetros. Esta situación finalmente fue analizada por las autoridades y como respuesta justamente a estas quejas, a estas solicitudes de la ciudadanía, a partir del lunes 13 de julio será reactivado el contraflujo sobre Avenida López Mateos Sur. La estrategia de agilización vial abarcará un tramo de 8 kilómetros, desde el Palomar hasta la avenida Tizoc, con el objetivo de mejorar la movilidad durante las mañanas. La reactivación del contraflujo responde al incremento en el tráfico registrado en las últimas semanas y a las solicitudes de usuarios que demandaban el restablecimiento de este esquema de circulación que fue suspendido por las vacaciones de verano en las escuelas. Pero como ya escuchaban ustedes, bueno, independientemente de las escuelas, el tráfico vehicular sigue y sigue y sigue. Entonces hay que seguir teniendo pues una buena opción para transitar, y al menos hasta ahorita, a reserva de que viniera un tipo de operativo diferente, pero al menos hasta ahorita el que se tiene, el contraflujo, bien que mal, ayuda a desahogar el tráfico. Vamos hasta la Ciudad de México, de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo. Antes déjeme decirle, Arturo, que hoy pues la Presidenta de la República dio a conocer que estarán, o la Secretaría de Relaciones Exteriores estará presentando denuncias penales por la muerte de connacionales bajo la custodia de la ICE. De hecho, pues ya el embajador también de México en Estados Unidos, Roberto Lasseri, informó que a través del consulado mexicano en Houston mantienen el acompañamiento hacia los familiares del connacional Lorenzo Salgado Araujo, quien ayer, si no me equivoco, perdió la vida precisamente a manos de agentes del ICE, luego de que presuntamente este hombre, Lorenzo Salgado, intentara evadir una revisión migratoria. Te escuchamos, ¿cómo estás?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, el gobierno de la República pasará a las denuncias penales, y para ello la Fiscalía General de la República intervendrá aquí. Me imagino que como los consulados mexicanos no tienen facultades como para presentar denuncias penales, quizás se pueda hacer a través de la Fiscalía General de la República, para que directamente con las fiscalías de los estados en la Unión Americana puedan presentar estas denuncias, porque pues ya son 17, Mercedes, los connacionales que han muerto a manos de ICE o en los centros de detención. Esto, por supuesto, es totalmente anormal, porque además si sumamos los migrantes de todas las nacionalidades que han fallecido en estos operativos antiinmigrantes, son 58. Entonces, pues es una cosa que debería preocupar no solamente a México, sino también a otros países. Y yo tampoco entiendo por qué hasta ahora es que está reaccionando el gobierno de la República. porque tendrían que haberlo hecho desde antes incluso de que ocurriera la primera muerte. Pero escuchamos a Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores.
Primero, la SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. Es decir, pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Segundo, vamos a iniciar acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención de ICE. Estas cartas de cese y desistimiento son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos mediante el cual se inicia una acción civil, como se está señalando, y pues formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas. Son cartas que en Estados Unidos se llaman de cease and desist. Si vamos a la siguiente...
Pues ahí está justamente el secretario de Relaciones Exteriores, que pues hace o informa cuáles son las acciones que estará tomando, que se están tomando, porque además también incluye el acudir ante las Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para reportar todas estas situaciones, porque decíamos son 17 mexicanos los que han perdido la vida desde que comenzó esta cacería en contra de migrantes indocumentados, y de los cuales 14 han fallecido en los centros de detención y 3 más durante los operativos del ICE, esto es pues en la calle. Entonces son 17 en total los mexicanos que han fallecido desde que comenzó esta cacería, auténtica cacería que ha desatado el gobierno de Donald Trump en la Unión Americana. Mi reporte, Mercedes.
Pues te agradezco enormemente la información. Y bueno, otro tema aquí rápidamente, hablando de los Estados Unidos, es de nueva cuenta, pues esta, o tema recurrente con la presidenta Sheinbaum, de cuestionar la captura del Mayo Zambada por posible violación a la soberanía.
Sí, y en la cual, pues, el tema, pues, a mí me parece que ya está por demás, que si ya hasta la Fiscalía General de la República informó que lo tuvieron, era suyo y lo dejaron ir al piloto, que pues hubiera sido un testigo importante en este asunto, pues me parece que no tienen, además, no hay necesidad de seguir con esta investigación. No es por cuestión de soberanía, no es por ningún otro asunto. Que si en estos 2 años no han obtenido respuesta por parte de las autoridades estadounidenses, pues difícilmente ahora la van a obtener. Dicen que esperan una respuesta, que van a seguir investigando, y yo insisto, me parece que no tiene sentido, sobre todo porque han reconocido que ni al FBI, porque los agentes del FBI entran con visas que les otorga el consulado o la embajada de su país, entran con inmunidad diplomática también, con valija diplomática, y lo mismo ocurre con los embajadores. Entonces, cualquier acción que quisieran emprender, pues no tendría ningún sentido, porque no llevaría a nada, porque no van a ser juzgados, no van a ser detenidos, no va a pasar nada, repito, con con estos funcionarios de los Estados Unidos. Entonces, está por demás, ya pidieron muchas explicaciones y no se las dieron, pues sí. Ya tendría que pasar a otra página.
Exactamente. Arturo, muchas gracias y que tengas una estupenda noche. Descansa, hasta mañana.
Igualmente un abrazo y que tengan magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias. Y nos vemos ahora con el trabajo especial que en estos días, con motivo del Mundial 2026, el equipo de Deportes Notisistema tiene para usted.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la estación de las noticias. Tenemos el complemento de los deportes y es que los Pumas de la UNAM presentaron el día de hoy a Esteban Solari como su nuevo técnico. El estratega argentino, quien ya tuvo una etapa como jugador universitario, dice que hará realidad su sueño. Ahora llegar a dirigir a los Pumas, aquí lo escuchamos.
Para mí significa un sueño, lo dije anteriormente, estar acá. Muchas veces soñé con la posibilidad de dirigir Pumas, muchas veces soñé con la posibilidad de volver cuando me tocó irme, y hoy que estoy acá es una oportunidad inmensa de plasmar todo lo que soñé. Es que sé perfectamente que este es un club con una exigencia muy alta, pero esa exigencia se transforma para mí en ganas de trabajar.
Solari viene de dirigir al Pachuca en el torneo anterior y firmó contrato con el equipo de la UNAM por 2 años. Atlas oficializó el día de hoy la incorporación del delantero marroquí Ryan Mahé como su cuarto refuerzo en la era Prodi. El atacante de 28 años llega procedente del Omonia Nicosia de Chipre, donde marcó 25 goles en 30 partidos la temporada pasada, además de haber disputado la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección de Marruecos. Con su llegada, los rojinegros suman a un 9 natural para fortalecer su ataque de cara al torneo apertura de la Liga MX. Pasamos a otras manifestaciones del deporte porque el pedalista mexicano Isaac del Toro subió hoy al podio en la sexta etapa del Tour de Francia al terminar en tercer sitio con un sprint espectacular en el que su compañero de equipo Tadej Pogačar se quedó con el primer lugar tras el recorrido de 186 kilómetros. Un grupo de entusiastas mexicanos recibió al torito mexicano ahí en la meta y así escuchamos el ambiente.
Yeah, it was super important.
Ahí está el ambiente en el término de esta etapa del Tour francés. De esta manera, Pogačar se convierte en el nuevo líder del Tour y Isaac del Toro sigue como el mejor en la clasificación juvenil. Además, asciende al tercer lugar en la clasificación general. Por primera vez en la historia del torneo tenístico de Wimbledon, dos jugadoras checas disputarán la final femenil. Karolina Muchova enfrentará a su compatriota Linda Moskova tras eliminar hoy a la estadounidense Coco Gauff y a la ucraniana Marta Kostyuk de manera respectiva. Mientras que en la rama varonil, el día de mañana se van a jugar las semifinales. Novak Djokovic enfrentará a Jannik Sinner y Alexander Zverev al británico Arthur Ferry. También allá en Wimbledon hubo información relacionada con una mexicana. Hablamos el caso concreto de Juliana Olmos. Quedó eliminada de este torneo tenístico de Wimbledon en la modalidad de dobles. Cayó junto con su compañera Ingrid Nell de Estonia ante las chinas Xu Shifan y Yang Xinyu en un partido de cuartos de final que duró 2 horas y 2 minutos. Los parciales fueron de 6-1, 2-6 y 6-4. El ex campeón de boxeo Andy Ruiz Jr. firmó un contrato multianual con la empresa Matchroom Boxing, según anunció la propia empresa. Ruiz se ha mantenido relativamente inactivo desde que sorprendió a Anthony Joshua en junio del 2019, convirtiéndose en el primer campeón méxico-estadounidense de peso pesado en la historia del boxeo. Desde entonces solo ha peleado en 4 ocasiones. Pues ya firmó un nuevo contrato, a ver si ahora tiene más actividad. Bien, pues es el complemento que tenemos por el momento. Meche, muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, socio. Que tengas buena noche.
Buenas noches.
Es Manuel Trujillo Soriano quien le acaba de presentar la información deportiva. Y hacemos un corte. No tardamos. Tras una ola de especulaciones sobre su paradero luego de solicitar licencia a su cargo, Rubén Rocha Moya reapareció públicamente para aclarar su situación. El político de Morena confirmó que no ha abandonado Sinaloa y que se encuentra residiendo en su domicilio habitual en Culiacán. A través de redes sociales, Rochamoya afirmó que no ha salido del estado y que tampoco cuenta con protección federal, como en diversas conferencias de prensa ha aclarado la propia presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch recientemente. Y por otra parte, una jueza de control dictó prisión preventiva justificada contra Víctor N., exdirector de Pemex, por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa y de su hija menor de edad. Durante la audiencia, la defensa del exfuncionario solicitó la prisión domiciliaria al argumentar que su cliente enfrenta severos problemas de salud. Sin embargo, el juez lo rechazó por falta de pruebas. Víctor N. deberá comparecer el próximo lunes para desahogar su situación jurídica. En otras cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el reporte del INEGI sobre la inflación en el mes de junio. Esto fue lo que dijo la mandataria.
Bajó la inflación, sí es cierto, todavía más, 3.37, dato mensual de junio, llegó a 4.59 en marzo y después bajó 4.45, 3.94 y para junio está en 3.37, todavía mejor que lo que dijimos ayer.
Y es que en el mes de junio el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 145.131, lo que representó una disminución de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.37%. Por componente, la inflación anual se mantiene en 4.03%, la subyacente, y 1.11% la no subyacente. Y vamos a otras cosas.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le doy la bienvenida y le agradezco a la doctora Jocelyn Lozano Figueroa, del Servicio de Dermatología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en este consultorio. Doctora Lozano, gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y todo muy bien, ¿y usted?
También, muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, el día de hoy platicar con la audiencia de Radio Metrópoli al respecto del acné. Ustedes tienen una campaña, pero vamos empezando con el tema del acné. ¿El acné es prioritario en los jóvenes, en los adolescentes?
Claro, sí. Es justo una enfermedad que muchas veces pensamos que es propio del adolescente, que esta va a ser pasajera, pero realmente es una enfermedad muy importante que debemos de tratar desde un inicio para evitar que los pacientes tengan esta secuela, sobre todo porque afecta muchísimo a nuestros adolescentes.
Ahora, doctora, ¿qué es lo que genera? ¿Por qué esa etapa de la vida se presenta el acné de manera importante?
Sí, lo que pasa es que en la adolescencia existen algunos cambios hormonales, sobre todo tenemos estas alteraciones en algunas glándulas que son las que producen la grasita, o sea, el sebo, y suele haber como este crecimiento de la grasita, empieza a haber proliferación o crecimiento de algunas bacterias que normalmente tenemos, pero sobre todo se empiezan a alimentar sobre todo la grasita, entonces empieza a haber como esta exacerbación. Esta grasita también tapa los poros y todos estos poros tapados pues luego nos dan todas estas lesiones que son estos granitos, los barritos y todos los puntos negros también que luego podemos ver.
Doctora, ¿por qué en algunas personas es más quizás grave la problemática? Yo recuerdo haber tenido efectivamente en la preparatoria a un compañero que literal era, ahora sí, discúlpenme ustedes la expresión, pero empedrado. No había un punto en su cara que no tuviera un grano, una espinilla, o sea, realmente tenía un problema muy severo.
Sí, existen muchos factores. Uno de los factores es el genético. Hay alteraciones ahí en las familias que tienen como mayor esta predisposición. Existen otras cuestiones como, por ejemplo, la alimentación. También es un tema muy importante porque la alimentación, sobre todo el consumo alto en lácteos, también el consumo alto en ciertas grasas, estos alimentos que luego tienen muchos picos como de azúcares y demás, nos producen pues mucho más exacerbación de los pacientes que tienen acné. También algunos otros hábitos que luego nosotros queremos exprimir, por ejemplo, los granitos y demás, todo esto complica y hace que el acné sea pues más severo.
Ahora, doctora, tenemos la mala costumbre de, ay, pues ponte pastita de dientes ahí en el barrito o en la espinillita o sábila o no sé qué otra cosa de esas extrañas recomienda. Ah, una vez que fue, espérame, clara de huevo, algo así, o sea, las recetas caseras, ¡híjalas! Somos geniales, pero no necesariamente es efectivo y hasta podemos agravar el problema, ¿no?
Sí, de hecho, luego llegan los pacientes que les recomendaron ponerse café, o sea, pasta, como mencionaba, y realmente pues todo eso es algo muy agresivo para nuestra piel. Nuestra piel necesita ciertos cuidados, ciertas recomendaciones, no podemos estar colocando cualquier producto ni nada, porque luego también nos podemos pues quemar nuestra piel, irritarla, y que todo esto pues empeore y se genere pues más inflamación y pues que empeore nuestro acné.
Doctora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son, no sé, los síntomas de quizás de alerta de que se requiere de un tratamiento? Porque, bueno, yo me recuerdo en la adolescencia, me salía por ahí una espinillilla, otra por allá, de repente un barrito ahí inoportuno, pero nada pues que en realidad me preocupara o preocupara a mi familia, pero sí veía gente que tenía una situación más complicada. ¿Dónde entra la intervención ya médica?
Realmente podemos entrar desde el inicio, o sea, desde que tenemos los puntitos negros, que luego salen estos como granitos chiquitos, luego unos que se vuelven como rojos, otros que tienen como un puntito blanco que les llamamos pústulas, y luego estos se van exagerando. Realmente podemos actuar desde el inicio, y ahí es el punto pues principal de la prevención y del tratamiento oportuno, ya que podemos prevenir todas las secuelas. Obviamente que si dejamos evolucionar el acné, va pasando por ciertas fases, estos granitos empiezan a ser pues más severos, y pues lo que queremos evitar es que estos granitos se vuelvan cicatrices, porque estas cicatrices ya tienden a ser pues muy difíciles de tratar y muy difíciles de quitar, y afecta muchísimo sobre todo el entorno emocional en el adolescente.
Ahora, apachurrárselos, como dicen, no debe de ser.
No, para nada. Todo esto empeora y hace que tengamos más riesgo de generar cicatrices y de manchas también.
Doctora, ¿el acné se presenta también en los adultos?
Sí, se puede presentar a cualquier etapa de la vida. Incluso hay acné neonatal. Claro que es diferente su etiología, es diferente las causas, es diferente el tratamiento, pero realmente se puede presentar en cualquier edad, desde el recién nacido hasta la etapa adulta.
¿El recién nacido? ¿Y en qué parte del cuerpo, doctora?
Generalmente en la carita, sobre todo en el recién nacido, hablando pues de esta etapa, pero realmente podemos ver acné en otras etapas, y puede ser en cara, en pecho y espalda, que es como las zonas más habituales.
¿Por qué esas zonas son las que tienen más grasa? ¿Entonces generan más grasa el pecho, la espalda y la cara?
Sí, justo es donde tenemos más estas glándulas, que son las que nos producen la grasita o el sebo, en donde pues tienden a ser como el principal lugar donde tengamos el desarrollo del acné.
¿Cuáles son las molestias por no atender el acné o por estarse pellizcando y a lo mejor dejar de lado buscar un tratamiento? ¿Cuáles son esas molestias y que pueden derivar en qué situación ya, digamos, muy al extremo, doctora?
Podemos tener acné que nos afecta de manera pues sistémica, o sea, incluso hay acné que si lo dejamos evolucionar se vuelve a un acné tan severo que incluso nos da datos sistémicos, o sea, un acné sí puede ser tan grave la inflamación y demás que nos puede llegar a tener el paciente incluso hasta fiebre, tenemos algunos otros síntomas sistémicos, y pues obviamente antes de llegar a esto pues queremos tratar el acné desde las etapas, por eso pues tempranas.
Síntomas sistémicos, perdóneme, ¿nos puede explicar un poco más lo que eso significa?
Sí, síntomas que no solo lo veamos pues en la piel, sino que tengamos algunas otras manifestaciones en el paciente, sobre todo pues malestar general, pueden tener dolores musculares, pueden tener fiebre, sobre todo en estos pacientes.
Doctora, ¿hay algunos tipos de piel quizás que sean también, si hablamos de tipos de piel, que sean más sensibles a padecer acné? No sé, las pieles más blancas, más que inclusive las pieles oscuras, ¿o esto es un mito?
Podemos tener acné en cualquier fototipo, que es el color de la piel, o sea, en cualquiera se puede desarrollar, solo es más propensa, sobre todo en pacientes que tienen la piel más grasa, eso suele ser como más evidente.
¿De qué depende que una persona tenga la piel más grasa? ¿Es ya su cuestión genética?
Sí, ya es su cuestión genética, hereditaria, y es conforme nosotros tenemos ya estas alteraciones desde que tenemos, pues, en toda nuestra familia.
Por lo regular, ¿cuáles son los tratamientos, doctora? Porque entiendo que tiene que la persona que tiene el acné, que tiene la enfermedad, tiene que ser muy disciplinada, y a veces la gente le molesta eso porque no es como de aquí a mañana te pones una pomada y se te acabó el asunto.
Sí, no, el tratamiento del acné pues va a ser toda una rutina como tal, o sea, un tratamiento. Todos los pacientes tienen que lavarse su cara en la mañana, en la noche, con un producto adecuado para su tipo de piel. No podemos dejar cualquier jaboncito en cualquier persona. Hay que utilizar también generalmente una crema hidratante, sobre todo también en pacientes con acné, y utilizar algunos tratamientos, que la mayoría de sus tratamientos pues va a depender si le dejamos tratamiento puesto o dejamos tratamiento tomado, dependiendo de la severidad del acné.
Mencionaba usted, por ejemplo, que la comida también es un factor importante para contribuir, ¿no?, al tema del acné. En el caso de los adultos, he escuchado, por ejemplo, que a veces una espinilla que pueda salir en la cara tiene que ver incluso también con alguna enfermedad estomacal. ¿Tiene alguna relación? Le hablo de adultos, ya no le hablo de adolescentes.
Sí, ahí sobre todo en adultos hay más factores, sobre todo hormonales. O sea, hay que ver, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, síndromes metabólicos. Esto quiero decir como datos de resistencia a la insulina, de diabetes y demás, suele relacionarse más con enfermedades metabólicas más que gastrointestinales.
Entonces, el acné es una respuesta a un, no sé si decirlo de esa manera, usted me corregirá, una incapacidad del cuerpo de eliminar la cantidad, la grasa extra que produce.
Sí, más bien es como todo un conjunto de factores. Esta es una enfermedad que es causada por muchísimas cosas, que lo que va a hacer es que la glándula, pues estas tienden a producir más grasita, suelen haber como más bacterias, y esto lleva a que se tapen los poros, y que después de que se tapen los poros, estos se hagan cada vez pues más grandes, y que sea como toda una reacción inflamatoria pues mucho más grande.
Si los adolescentes que tienen esta problemática empiezan con un tratamiento, ¿ayuda el hecho del paso de los años?
Sí, sobre todo si se antes tratemos el acné, pues vamos a tener un efecto mucho mayor y el tratamiento pues va a ser mucho más corto. Entonces, sí es importante que tengamos el tratamiento lo antes posible para que tengamos la mejor respuesta y que incluso prevengamos a que pues estos puedan desarrollarlo en etapas posteriores.
¿Las personas con acné tienen también restricciones, por ejemplo, para la exposición al sol o a determinado tipo de climas?
Hay que evitar la exposición solar, ya que la exposición solar suele generar más inflamación en nuestra piel. Entonces, siempre recomendamos el uso también de protector solar todos los días, en todos los pacientes, tengamos acné o no tengamos acné, y que el protector solar lo reapliquemos. Incluso aunque no salgamos de casa, es importante que lo utilicemos cada 4 horas. Un ejemplo así como en un esquema es que lo utilicemos, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a mediodía y otra vez a las 4 de la tarde, y posteriormente ya no utilizarlo, ya que la radiación solar también nos genera pues esta inflamación, y también todas las luces a las que estamos expuestas, incluso dentro de casa.
Aquí hay una pregunta de nuestro radioescucha Agustín Barbosa para usted. Le pregunta, ¿se puede solucionar el problema de las marcas de espinillas? Me refiero a las cicatrices que dejaron.
Sí, hay diferentes tratamientos puestos, tratamientos ya un poquito más avanzados, por ejemplo el uso de láser y otras tecnologías que pudiéramos utilizar. Podríamos mejorarlas. Es difícil que las, depende de la severidad también y del tipo de cicatriz que tengamos, porque hay muchísimas clasificaciones, pero podemos mejorar muchísimo el aspecto de estas.
¿Cuáles son los nuevos tratamientos? Entiendo que hay tratamientos tipo láser o algo por el estilo también para como parte pues de la erradicación del acné. Y le preguntaría, ¿se erradica el acné o se controla?
El acné se controla. Es una patología que nosotros la controlamos, y de hecho después, incluso de que ya quitemos totalmente el acné, dejamos tratamiento de mantenimiento. Esto quiere decir que vamos a seguir utilizando algunos productos para tratar de evitar que siga creciendo o que vuelva a salir el acné. Y en cuanto a los tratamientos que me preguntaban, existen tratamientos pues láser que se pueden utilizar dependiendo pues del paciente y demás. También existen algunos otros tratamientos que se llaman micropunciones, que estas son como algunas agujitas que nosotros podemos pasar en la cara, que estimula como el crecimiento de algunas células, destruimos algunas cicatrices que están como muy profundas, y esto nos ayuda a mejorar muchísimo la apariencia de las cicatrices.
Y doctora, seguiremos generando grasita, aunque sea mínima, ¿no? O sea, de alguna forma.
Sí, de alguna forma seguiremos, incluso existen tratamientos que luego dejamos, tratamientos tomados, que nos ayudan a disminuir también esta grasita, y también pues a manera como muy larga, pues también genera como esta disminución de la grasita, incluso pues a lo largo de los años.
Doctora Jocelyn Lozano Figueroa, muchísimas gracias por su participación en este consultorio, muy amable, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y con esto nos despedimos. Gracias a usted por el favor de su escucha. Que descanse. Hasta mañana.